El señor Daniel Balmaceda, que sabe tanto que de cualquier cosa de la que estamos hablando, él tiene una historia para contar. Su columna iba para otro lado, sí, pero lo vamos a decir dentro de un rato porque tiene algo para aportar.
Volanteó.
Claro, porque... Buenas tardes. El tema es que, primero, la radio, por supuesto, es magia. Les pido que se imaginen al columnista de historia con el paraguas en la mano, esperando que la bendita lluvia que se anunció la mañana aparezca, ¿no? Todavía estoy con el paraguas.
Pues te traes ese paraguas, ¿te lo trajiste en la moto vos?
No, justamente usé la moto porque llovía. Y ando con el paraguas acá. Tampoco la magia de la radio, no hay que imaginárselo al peinado de Scott, que realmente es extraño.
Y todo el pelito parado, un poco así
algo
como
muy raro, tiene,
triste.
Algo muy raro.
Como bueno, un pajarito, digamos.
Por empezar, cuando uno abre el paraguas en un lugar cerrado, es mala suerte, y esto se generó en Inglaterra, en donde la apertura de paraguas adentro de una casa y generaba accidentes. O rompías un plato, siempre se rompía algo. Entonces de ahí surgió la costumbre de que abrir un paraguas daba mala suerte. Cuando uno pasa por debajo de una escalera, está atravesando el triángulo de la Santísima Trinidad.
Claro.
Y entonces está rompiendo con la Santísima Trinidad, entonces uno está generando una mala suerte.
Ah, de ahí viene.
De ahí viene. Y también, otra de las cosas que se utilizaban, ya que estamos con estas cuestiones,
Pero no entiendo con qué llegaste la mala suerte.
No, con el paraguas, con que si yo abrí el paraguas aquí, claro, generaría mala suerte.
Claro, vos estabas
y me fui.
Pensando en tus cositas.
No, porque...
Dijiste, y si abro el paraguas acá, y ahí recordaste las historias.
No, porque esto vino, ¿sabes? A santo de qué, vino que le pasó a los Reyes Católicos.
Ajá.
Lo que les está ocurriendo a Maju. Uh-huh. Y a Dieguito le pasó a los Reyes Católicos.
¿Qué? Maju.
Sí, porque te acaban de decir Maju, entonces yo te digo. Bueno, Isabel,
sí.
Isabel la Católica, estaba ya en el lecho. Cuando es lecho, es lecho de muerte.
Sí.
En la cama, ¿no? Estaba en el lecho. Y le pidió a Fernando un último deseo.
Sí, uh-huh. Como yo que estoy caput.
Que no hubiera otra.
Claro, que no hubiera
otra. Que no hubiera otra. Y Fernando, por supuesto, le prometió que no iba a haber otra.
¿Y hubo?
Inmediatamente, no me perdió.
Se murió contenta, dejada.
Pero yo no tengo planeado morirme, Dani.
No, es una figura, por supuesto. Quiero decir que él te prometió.
Qué bárbaro.
Él te prometió, ¿no?, al aire que no iba a haber otra.
Yo lo vengo combinando con un montón de compromisos. Le dije que no me saque la columna de Border Periodismo. Le dije que no me reemplace por otra. Le dije que deje cada tanto un reggaetón que yo lo voy a estar escuchando desde mi casa para mover un poquito las cachas.
¿Sabes qué le dijo Kirchner a Dualde? Esas cosas, le dije, sí, vos dale, sí, cabezón, poneme a mí que yo te respeto todo.
Ay, Dios mío.
Bueno, la cuestión es que finalmente Fernando empezó a salir con una muy jovencita, parienta.
Eso me mataría.
Y la muerte de él se produjo por el consumo de ciertas sustancias para ser más vigoroso.
¿Ves, Diego?
Uh-huh. Exageró la dosis para querer ser vigoroso y...
Si me muero por una sobredosis de Viagra, fue por tu culpa. No sé cómo llegué a esa conclusión, pero...
Está bien, porque claro, si vos me reemplazas por una chica más joven, te va a insumir un estrés que no es el que tenés ahora. Vos ahora venís pancho, te traes tu baguette, comes adelante mío, charlas a pata ancha, tranquilo. Si ves una chica divina, pulposa de 20 años, vas a estar más nervioso.
Ajá.
Vas a querer simular, hacer
lo
una
que no soy.
Ser una persona graciosa, claro, divertida.
Claro.
Todo lo que no soy.
Va a aflorar el Diego,
claro,
chispeante, claro, que por ahí puede llegar a patinar.
Balma, tenemos un audio y quiero saber qué opinás de esto que tenemos recortado.
Dale.
Ahora tenemos que hablar con Susana Boraño, es historiadora y lo sabe todo sobre la Avenida General Paz.
Se hizo porque se tenía que dividir capital de provincia, porque está ligado al tema de los límites de la ciudad. Tardó más de 50 años en inaugurarse. La General Paz es toda capital.
Ese es un buen dato.
Te digo que en el año 1932, cuando se crea Vialidad Nacional, el principal proyecto es construir la avenida. Había ya pasado mucho tiempo, costaron mucho las expropiaciones y fue una obra espectacular.
¿Y el General Paz? Porque General Paz lo tomamos casi como un nombre propio de una calle, pero no, fue una persona el
General
Paz.
Sí, claro. Se dijo como que el General Paz, por su forma de ser, era como que unía a todos los argentinos. Para la avenida sirvió.
Claro, para ponerle de excusa a la avenida ese nombre, venía bien.
Nos estamos conociendo.
¿Fue el General Paz?
Claro, el General Paz desde ya. Primero, aclarar una cosa. La avenida General Paz es la avenida más larga de Buenos Aires.
Ah, mira vos. ¿Más que Rivadavia?
Claro, mucho más que Rivadavia.
Claro, sí.
El tema es que, ¿sabes por qué se decía que Rivadavia era la avenida más larga?
¿Por qué?
Porque arrancaba, esto se dijo en 1924, un periodista de caras y caretas se subió en auto en Rivadavia, en Plaza de Mayo, y empezó a andar derecho, 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 y llegó a Luján. Claro. Y entonces dijo, es la avenida más larga. Claro, es la avenida más larga si te vas hasta Luján. Claro.
Podría llegar hasta Mendoza, si seguía llegando.
Si vas empalmando con distintas rutas,
es verdad que por Rivadavia, pues llamaba Rivadavia en todo el trayecto, entonces se consideraba en ese momento la avenida más larga, pero la General Paz es mucho más extensa que nuestra sencilla Rivadavia, que de todas maneras divide a la ciudad de Buenos Aires en norte y sur.
Pero es cierto que al General Paz se lo reconocía o se lo conocía porque tenía esa habilidad de intentar unir a las personas.
Sí, de unir a las facciones. Él era unitario y trataba de generar una buena relación entre federales o entre la provincia y Buenos Aires, pero principalmente entre federales y unitarios. Hay que tener en cuenta que era manco, o sea, la General Paz es doble mano, pero el general era manco, chiste malo, y que Paz empezó muy chiquito su carrera. José María, se llama José María Ezequiel, la madre con 17, 16 años, se los entregó a Belgrano y los mandó a luchar, así, como desprendiéndose de sus hijos, y bueno, se convirtió después Paz en uno de los grandes estrategas militares, enfrentándose siempre a Rosas. O sea, uno de los grandes estrategas militares de los unitarios, aliado con Lavalle. Y tiene un episodio, bueno, tiene varios episodios en su vida muy, muy curiosos, pero en la batalla de Tucumán, en un momento, había tal confusión de uniformes que él, que era teniente, José María Paz, se puso enfrente de un soldado, se apuntaron los dos y le dijo, ¿a qué ejército pertenece? Porque no se podían reconocer.
Claro.
Dígame a qué ejército pertenece. Y el tipo le contestó al suyo, porque era la única respuesta posible.
Claro.
Y dijo al suyo, pero le disparó y le falló el arma. Y entonces Paz le disparó con su arma y le falló también. Así estábamos ya en esa época, en 1812. La cuestión es que pasó Apolinario Chocolate Sarabia, chocolate porque era un grandote negro, le decían chocolate, que lo conocía a Paz y no lo conocía al otro, le rebanó la cabeza y después se acercaron, le revisaron los bolsillos y aparentemente, según contó Paz, era realista, ¿no? Así que bueno, parece que
bien cortada la cabeza, claro, según los cánones de esa época.
Exactamente, estaba bien cortada para los cánones de esa época. Y después Paz fue, digamos, era el jefe de los unitarios más importante y en un momento estaba haciendo un reconocimiento de un campo para ir a pelear contra Quiroga. Y un soldado que pasó por ahí le volvió el caballo y de esa manera lo atraparon. Lo convirtieron en prisionero de una manera más absurda. De hecho, lo llamaban el boleado para burlarse de Paz, porque no lo atraparon en un campo de batalla.
¿Le volvió el caballo? ¿Significa que le tiraban boleadoras y le agarraron las patas? ¿Eso significa bolear?
Bolear el caballo es tirar las boleadoras, atraparlo a las patas y hacer que el caballo tropiece, ruede. Y ahí así fue atrapado Paz, que era atrapar al hombre más importante de los unitarios. O sea, que era, imagínate lo que fue. Es más, el que lo volvió terminó recibiendo premios y reconocimientos por saber manejar la boleadora. Nada más. Cuando uno dice, bueno, en ese caso se llamaban Tres Marías las boleadoras que utilizó, y de hecho se hizo todo un altar con las boleadoras de Paz.
¿Y dónde fue que fue eso?
En Córdoba.
Ajá.
Paz era cordobés, la familia Paz era cordobesa, y después, bueno, finalmente Rosas lo perdonó, lo sacó, vivió en Buenos Aires hasta que se subió una ballenera y se escapó con otros 10 unitarios, se escapó cruzando el río hasta Colonia y allí comenzó a hacer todo una campaña para volver a recuperar o a enfrentar al rosismo. Así que Paz es muy importante porque escribió unas memorias muy largas y todos los historiadores nos valemos mucho de la información porque los conoció a todos, los conoció a San Martín, sobre todo a Belgrano, bueno, y a muchos que los conocemos más por las calles nosotros. La cuestión es que durante la época de la prisión de él, que fue boleado, estuvo preso un tiempo en Santa Fe y después pasó en Córdoba y después pasó a Santa Fe. Y en Santa Fe lo visitaba la madre con una sobrina. Y se casó en la cárcel con la sobrina, con Margarita Weld.
¿A qué edad?
Bueno, él tenía 40 y pico y ella tenía 16.
Está bien, normal.
Pero era su sobrina, su sobrina directa. Y se casó con Margarita y claro, no tuvieron ni luna de miel porque ella se iba de la cárcel. Ella lo iba a visitar así con la madre. Y bueno, finalmente lo acompañó en esa cárcel, lo acompañó en la cárcel de Luján. Ya para la cárcel de Luján nació su hijo Ezequiel. y empezó a tener varios hijos. La cuestión es que la que más padeció todas estas cuestiones fue Margarita Wild, porque Paz andaba siempre ahí de campaña en campaña y ella tenía que cuidar y proteger a todos los hijos. Ahora vos fíjate, los conocedores del barrio de Belgrano van a saber que la avenida principal en Belgrano es Cabildo.
Sí.
Y que de un lado de Cabildo está la calle Ciudad La Paz.
Ajá. Bueno,
esa calle se llamaba General Paz hasta que se hizo la avenida General Paz, y entonces a esa calle llamada General Paz la llamaron Ciudad de La Paz.
Ah, mira,
o sea, le siguieron llamando Paz, pero en vez de General pasó a ser...
¿A qué edad murió?
El General Paz a los 71.
Ah, muchísimo duró para lo que era esa época.
Sí, sí, sí. No, era una persona muy saludable, era muy... muy muy cuidada, una persona digamos que se cuidaba mucho mucho en el tema de alimentos, en el tema de
higiene, se bañaba seguido,
de higiene, exactamente, sí, 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 que no era algo habitual en aquel tiempo. Uh-huh. Así que era una persona de justamente muy muy considerada, porque tenía ese estilo de Belgrano de cuidarse en lo físico,
de algo que metrosexual de aquella época.
Para aquella época era muy muy raro que hubiera gente como José María Paz y su hermano Ezequiel, que de hecho en la batalla de Tucumán fue atrapado por sus propios compañeros, por esta confusión de uniformes lo tomaron prisionero sus propios compañeros.
Pero Ciudad de La Paz igual es por la ciudad
es la por Paz, la ciudad de La Paz
de Bolivia.
En Bolivia, pero originalmente
encontraron el parecido.
Al igual que Obligado, del otro lado de la Cabildo, era por el gobernador Pastor de Obligado. Y un día decidieron, no, ahora va a ser Obligado por la vuelta de Obligado. O sea que Paz y Obligado fueron una cosa y después terminaron siendo una ciudad de La Paz y una vuelta.
Y para terminar esta columna, Balma, te voy a regalar una canción de un grupo que no es demasiado conocido, pero que suena muy bien,
sí,
y que se llama General Paz y la Triple Frontera.
A ver.
La canción se llama Alegría.
Llegar al cielo.